Con esta música, así con todo, como vienen las jornadas de energía, viene ella. Estoy hablando de la única lideresa de la energía del país, así te lo digo, ¿eh? Victoria Terzaghi, ¿cómo andas, Vicky?
Buen día, chicos, qué presentación.
Pero no es para menos, te viniste con todo con la próxima jornada de energía, ¿eh? Te la tenías guardada y la verdad que toda la carne al asador.
La carne y mollejas tiramos, mira.
Todo, todo, ¿no? Mira, como decías, cruzaste ahí la barrera.
Y las mollejas son caras, ¿eh?
Y por eso. hemos invertido muchos días, no son horas, son días, semanas de esfuerzo, así que esperemos que le guste a todo el público que esté esta semana conectado con la última cita de las jornadas de energía.
Sí, seguro. Bueno, recuerden que son el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Vuelven a la mañana?
Sí, volvemos a la mañana. Este miércoles, entonces, miércoles 14, 10 de la mañana, es transmisión en vivo por todas las plataformas del diario, en la página web del diario, en el Twitter, en Facebook, en cualquier red del diario que ustedes ingresen van a poder encontrar la manera de verlo en vivo, sino también pueden entrar a la cuenta de YouTube del diario y esperar ahí cuando arranca la transmisión en vivo, que es como lo más visual, como si uno quiere dejar la compu prendida, viste, y estás haciendo el mate, así no te perdés nada de nada. Y vamos a tener un panel de primer nivel, vamos a decirlo así, exagerada a los Susana Jiménez, ¿no? Primer nivel, la verdad. Van a ser 6 invitados en esta oportunidad, así que va a ser una actividad de unas 2 horas, hora y media, les digo. Vamos a contar, ¿quieren que les cuente quiénes van a estar?
Sí, por favor.
Bien, bien. Bueno, vamos a contar con el vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, con Pablo Liuliano, el que le dicen señor Vaca Muerta, ¿no? Que es la persona indicada dentro de YPF para la exploración de todos los recursos no convencionales, entre ellos lo que es Vaca Muerta, ¿no? Después también vamos a contar con, vendría a ser, digámosle, el CEO en la traducción argentina. La verdad que tiene un cargo muy, pero muy grande. Esperen que les digo bien cómo es el cargo. Es director general de Total Austral y chairman en Argentina de todas las empresas del grupo Total Energy. ¿Vieron que Total a nivel mundial se convirtió en Total Energy? Bueno, en Argentina sigue existiendo Total Austral y el grupo Total Energy, que abarca mucho más que solamente el petróleo, y el chairman en Argentina, uno entendería que es como el CEO, ¿no? Es Dominique Marion y es una de las personas con la que vamos a estar hablando. También va a estar, acá sí es más simple el cargo, el CEO de Tecpetrol, el nuevo CEO de Tecpetrol, Ricardo Marcus. Vamos a contar con el COO y socio fundador de Vista Oil & Gas, con Juan Garobi. Y también vamos a contar con el director de Upstream, vamos a decirlo en español, de Pan American Energy, con Dani Masachese, y con el director de operaciones de Shell Argentina, Sebastián Regis. Así que un panel realmente las primeras empresas, ¿no?
Tal cual, y además, lo que vos decías, el señor Vaca Muerta, por ahí no son tan conocidos en lo que es la agenda pública más popular, si se quiere, más difundida, pero son los que tienen la sartén lapicera por el mango, claro, son los que saben realmente lo que está pasando. Después cuando hablamos si hay plata o no hay plata en Neuquén, si hay trabajo o no hay trabajo, los sueldos, cómo impactan en el resto de los salarios, bueno, todo ese mundo y de qué se puede llegar a proyectar en la provincia de Neuquén con respecto a los hidrocarburos, lo sabe esta gente.
Sí. De hecho, hay un par en el panel que son, en realidad son geólogos, distintos especificaciones de doctorados en geología y cosas así, o geociencia, pero hay un par que son geólogos, son gente que está especializada, o sea, son cargos hiper, hiper altos, hay algunos CEOs, incluso en el panel, como verán, pero los que no son CEOs son las personas que están a cargo de la dirección operativa, o sea, el tipo que sabe exactamente a dónde hay que mandar un equipo de perforación, a dónde hay que mandar un set de fractura, dónde está la mejor zona, cuántos pozos, cuánta plata. Son la gente que mueve las manijas, digamos, de la industria.
Tal cual, exacto.
Y van a estar este miércoles a las 10 en las jornadas de energía que conduce Victoria Terzaghi.
Bueno, ahora sí, ahí la llevamos ahora hacia la agenda nacional, más de fuera por fuera de lo que va a ser las jornadas de energía, para preguntarle, ¿qué pasa con la ley? Ahora me va a retar, porque me va a decir, no se dice así, con la ley de hidrocarburos.
Retala.
Mira, no quiero apostar, pero hay rumores muy, muy fuertes que indican que se estaría presentando el día después de las jornadas de energía del diario Río Negro. Para meterle. Dicen, Dicen que el jueves podría estar presentándose en el Congreso el proyecto de ley de hidrocarburos. O sea, sabemos bien que se trata de una ley de promoción de las inversiones en la industria hidrocarburífera, no es una nueva ley de hidrocarburos. Es una ley que vendría a tomar, por ejemplo, en el segmento del gas, toma prácticamente lo que es el plan Gajar, el que está vigente hoy en día, y le da el respaldo de ley y agrega además algunos puntos, como por ejemplo el storage, o sea, el almacenamiento subterráneo de gas. Y en el caso del petróleo hace un esquema bastante parecido de, digamos, te doy zanahoria, si vos invertís tanto, si vos producís tanto, yo te doy tales beneficios, y esto lo pone por ley, que es el objetivo del gobierno, es que no sea una resolución, un decreto a nivel ministerial o a nivel secretaría, sino una ley que cuando menos dure unos cuantos años, que es el gran problema que tiene Argentina con sus regulaciones, que normalmente saca buenas resoluciones, pero cuando se nos cambia por alguna cuestión las variables macroeconómicas, a la miércoles la resolución, no hay nada que acá dure mucho más de 2 o 3 años. La idea precisamente del gobierno es que esta ley de fomento de las inversiones dure en el tiempo, o sea, una ley de fomento de las inversiones, y todo indica que esta semana, a mí mis fuentes me dicen, este jueves 15 queremos presentar el proyecto de ley de promoción de las inversiones, pero si no será la semana que viene, porque el gobierno está bastante apurado para que sea definitivamente ley, o sea, pase por senadores y por diputados antes de que termine agosto, porque quieren llegar con la ley ya vigente para lo que es el inicio de los planes de inversión de las empresas, porque si no, es como que vos perderías un año, ¿no? Si las empresas ya alargaron los planes de inversión sin saber qué es lo que dice la ley, difícilmente vos lo vas a poder incentivar. Esto es un poquitito la carrera contrarreloj que tienen, pero no todo es con, digamos, todas las rosas tienen espinas, ¿no? También hay partes complicadas dentro de la ley de promoción de inversiones, y precisamente nosotros escribíamos en el suplemento del fin de semana, suplemento de energía, que es una especie de déjà vu de lo que sucedió con la resolución 46. ¿Se acuerdan de la famosa resolución 46 de Aranguren, que tiene que ver con el gas? Bueno, está sucediendo el mismo debate que sucedió en ese momento. La resolución 46, ya sabemos que finalmente terminó el balance que uno hace de la resolución 46, es que hay una empresa que salió muy beneficiada, creció muchísimo su producción de gas, y por el contrario, YPF terminó perdiendo mucho terreno, cediendo mucho terreno de lo que era el mercado del gas. La producción de YPF termina bajando desde la puesta en marcha de la resolución 46 y precisamente van subiendo la de otras empresas privadas. El dilema o el debate es el punto que se toma de base para contar desde dónde arrancan los incentivos. ¿Por qué? Porque si vos arrancás con ese punto de base, digamos, no es lo mismo para YPF o para cualquier empresa que tenga una gran producción y una gran producción convencional, estamos hablando de petróleo, ¿no? No es lo mismo que vos pongas ese punto muy alto, muy bajo, o imagínense que las empresas nuevas, una empresa que tiene 0 barriles, llega a Vaca Muerta y todo va a ser producción nueva. Mientras que vos tenés YPF que tiene sus ciento largo miles barriles o 200.000 barriles de petróleo por día, que obviamente va a ser, si le ponen un límite que tiene que mantener esos barriles, va a tener que invertir muchos millones de dólares para mantener esos barriles y después entrar en la parte de los beneficios. No sé si queda bien en claro, claro, cómo es.
¿Cómo igualás el ingreso, digamos, a esos incentivos sería?
Exacto. La resolución 46, por ejemplo, lo que fue en el caso del gas, la resolución 46 dijo se paga únicamente gas nuevo. Vos producías antes 100, bueno, yo ahora te voy a pagar a partir de 101, ese es el nuevo. Vos tenés que arreglártelas para seguir manteniendo tus 100 o nada, no te pago nada. Y ahí fue donde a YPF, por ejemplo, hubo un yacimiento, desde el yacimiento Estación Fernández Oro, que está en la zona de Allen, ingresó en la resolución 46, no es que YPF se quedó afuera, pero ese yacimiento nunca llegó a tener una producción muy grande por la que pudiera cobrar mucha plata YPF. Es como que tenía unos 2 millones, pongámosle que tenía 2 millones y medio de metros cúbicos de gas por día, y lo máximo que llegó a producir fueron 4, o sea que cobró 1,5 millones. En contraposición, vos tenías yacimientos que no existían, desarrollados desde cero, como es el caso de Fortín de Piedra, y ahí la empresa llegó a producir 15 millones de metros cúbicos, cobró por los 15 millones de metros cúbicos en algún momento. Es grande la diferencia, ¿no? Bueno, ¿puede llegar a suceder esto mismo con el tema del petróleo? Esa es precisamente la discusión que hay en estos momentos, cómo está tratando entre el gobierno y las empresas de evitar el déjà vu de lo que ya sabemos que pasó, que fue que YPF perdió terreno en el segmento del gas. El déjà vu sería que ahora YPF pierda terreno en el segmento del petróleo y no sé cómo nos iría como país.
Ok.
¿Qué por tema?
Favor, ¿qué tema? Va a estar interesantísimo. El jueves, entonces.
El jueves, sí, sí, sí.
Sí, supongo, tenemos la impresión de que algunos temas el gobierno los va a dejar para que los debatan directamente en el Congreso. La verdad es que hay puntos en los que hay dos posturas muy claras, resueltas, y pareciera ser que, bueno, está plan A, está plan B, y que lo resuelvan en el Congreso. Es bastante interesante eso, porque el Congreso tenés muchas voces. Así que vamos a ver si se presenta esta semana o si se presenta la semana que viene, pero ya estamos en la cuenta regresiva, últimos días.
Bien, cuenta regresiva, vamos a estar ahí analizándolo, porque además está bueno el contrapunto que haces con la resolución 46, que todavía seguimos como...
Hay heridas abiertas.
Sí, terminando de entender lo que pasó, todavía sigue teniendo influencia política, tal cual.
Sí, sí. Bueno, también la resolución 46 generó un movimiento importante. Guste o no guste, hubo un gran despegue de la producción, sobre todo de la producción de Vaca Muerta, y en realidad lo que más sirvió la resolución 46, esto seguramente va a haber gente que no le va a gustar que lo diga, pero en realidad sirvió para, como país o como Vaca Muerta, demostrar el potencial del gas de Vaca Muerta. Porque cuando vino una empresa con muchos recursos económicos, con mucho apoyo también de los subsidios, pero en un año y medio desarrolló un yacimiento que llegó a ser el principal bloque productor de gas de Argentina.
Claro.
Entonces, bueno, uno puede criticarle muchas cosas a la resolución 46, pero terminó demostrando que el potencial de Vaca Muerta es totalmente cierto.
Exactamente. Tecpetro.
Ahí está. Lo dijo, Rojas lo dijo. ¿Con qué seguimos, Vicky?
Bueno, lo último que les tenía para contar es algunas novedades de parte de lo que tiene que ver con la infraestructura de oleoductos. Puntualmente estuvimos hablando con el CEO de Oleoductos del Valle, con Jorge Bunderija, que es Oleoductos del Valle, es la empresa que se encarga del transporte de petróleo a los distintos puntos donde tiene que estar yendo el petróleo de acá de la Cuenca Neuquina, que es la principal zona productora de petróleo del país. Esto a raíz de que, no sé si ustedes se acuerdan, que el gobernador de Neuquén salió a decir que se espera que a fin de año Neuquén esté con una producción del orden de los 230.000, 235.000 barriles por día. Hoy estamos en casi 190.000 barriles por día. O sea, es un aumento entre punta y punta del año, entre enero y diciembre, del 40% lo que está previendo la provincia de Neuquén.
Repetime
y obviamente fuimos a preguntarle.
Claro.
¿Cómo?
Repetime los números. ¿Ciento?
Hoy estamos en casi 190.000 barriles, sí. Y la proyección es que sean unos 235.000 barriles.
Ah.
Pero de punta a punta, o sea, porque cuando te digo hoy, te estoy diciendo ya estamos a mitad de año.
Claro.
De enero a diciembre de este año se espera una variación de un 40%. Ese es el número, son como unos 50.000 barriles más en el año.
Uh-huh.
Entonces fuimos a preguntarle precisamente a la gente que tiene los oleoductos, ¿eso entra? Digamos, ¿no? Y la verdad es que sí, nos dijeron que sí, nos dijeron que no esperan ningún cuello de botella, como se dice en la industria, que es cuando vos tenés demasiado para meter dentro de un tubo, porque precisamente la compañía viene trabajando en un plan de ampliación. Nos recordaban también que en algún momento Neuquén tuvo una producción de más de 300.000 barriles, ¿no? Años. En los 90.
Uh-huh.
Pero bueno, ellos vienen trabajando precisamente en una serie de ampliaciones por las cuales garantizan que hay capacidad para transportar sin ningún problema este 40% de incremento que puede haber de la producción de acá a fin de año. Pero también nos estuvieron contando que han habido algunos cambios, sobre todo un cambio muy interesante en el destino, a dónde está yendo el petróleo de Vaca Muerta.
A ver.
Bueno, resulta que desde hace un tiempito atrás, no muchos años, la zona de Mendoza, la zona de Mendoza siempre demandó una cantidad de petróleo de la cuenca neuquina para poder autoabastecerse, pues ellos tienen su petróleo de la cuenca cuyana, pero no era suficiente. Esta cantidad de petróleo está incrementándose muy, pero muy importante en el último tiempo a raíz del mantenimiento o de las reformas que se hizo en una refinería para poder procesar el petróleo liviano de Vaca Muerta. Estamos hablando de
la refinería
Luján de Cuyo.
Luján de Cuyo, sí.
Uh-huh. De Cuyo, porque hay que decirla como corresponde, ¿no?
Tal cual.
O sea que
bueno,
hay un flujo... imitó a la de Plaza Huíncul.
Bueno, vos sabés que técnicamente hoy está yendo por oleoductos de Oldelval, vamos a explicarlo, ¿no? No, el petróleo no se nos escapa por otro lado normalmente, pero por los oleoductos de Oldelval está yendo más cantidad de petróleo hacia Luján de Cuyo que hacia la refinería de Plaza Huíncul, el complejo industrial de Plaza Huíncul, porque el complejo industrial de Plaza Huíncul se nutre también de lo que es la producción de ahí de la zona de la comarca, que esos van por sus pequeños oleoductos propios. Entonces hoy tenés una mayor cantidad de barriles, tenés más o menos, yo les diría, 17, 18 mil barriles por día están yendo hacia Luján de Cuyo, que la verdad que es interesantísimo, y el resto de la producción están yendo hacia Puerto Rosales, donde se divide, se va a todo el cordón de refinerías de lo que es provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también puede ir hacia directamente en Puerto Rosales, donde tenés Oil Tanking, y de Oil Tanking es de donde se exporta, ¿no?
Claro. Mira vos, interesante, interesante el tema, porque también hay capacidad ociosa de refinación en Plaza Huíncul, ahí sobre la Ruta 22, no en el complejo industrial de YPF propiamente dicho, ¿no?
Sí, no, hoy en día hay capacidad, o no sé si decir capacidad ociosa, pero capacidad remanente, digamos, a casi todas las refinerías del país, porque el consumo de combustibles no está en los niveles normales previos a la pandemia. El consumo de combustible está aproximadamente un 10% por debajo de lo que había sido febrero, que fue el último mes antes de la pandemia, ¿no? Entonces, si normalmente las refinerías en Argentina no venían trabajando al 100%, vos además ahora tenés ese 10% de diferencia, así que tenés un porcentaje ahí ocioso, como decías vos, Mario, un porcentaje que no está en operaciones de las refinerías, pero lo que tiene el petróleo de Vaca Muerta es que tiene una particularidad en su composición, que requiere un mantenimiento en las refinerías para poder ser procesado. Es un petróleo liviano que fluye mezclado con el medanito, dice que en el caño va uno solo. Pero tiene determinadas cuestiones, sobre todo de parafina, que hace que las refinerías tengan que tener una preparación especial para poder sobre todo separar lo que es cuando llega el petróleo a la parte de parafina. Después, una vez que entra en el procesado, es un petróleo liviano, es bastante bueno sobre todo para hacer nafta. Bueno, vamos a ver con el tiempo qué pasa. Ustedes saben que el petróleo, si se aumenta demasiado proporcionalmente la producción de petróleo de Vaca Muerta en relación con la del resto del país, hoy estamos en un 29, casi un 30% del petróleo del país es de Vaca Muerta. El petróleo de Vaca Muerta es muy malo para hacer gasoil. Así que bueno, hay que estar también muy atentos a eso, a ver cómo va evolucionando. No va a ser en el corto plazo, ¿no? Pero pensemos tal vez en los próximos 5 años qué nos va a pasar con lo que es esa relación de contenido de gas, ¿no? De gasoil.
De gasoil. Mira vos, buen dato.
Mirá todos los datos que nos dejó. Vicky, te tenemos que despedir, pero bueno, le recordamos a la gente que el miércoles a las 10 por todas las plataformas del diario Río Negro van a poder estar siguiendo las jornadas de energía.
Así es. Los invitamos a todos a participar. Si quieren, va a ser, les digo ya, me han preguntado muchísima gente, estamos trabajando a ver si podemos conseguir desarrollar un link que vos ya lo dejes puesto en tu computadora y te salga así la transmisión en vivo, porque muchos me han dicho, pero yo pongo la compu y no me aparece la transmisión en vivo, porque la transmisión en vivo aparece cuando aparece.
Claro, cuando está transmitiendo.
Claro, te aparece, le está transmitiendo en vivo cuando empezó. Pero bueno, si no, que hagan esto que les decía, que estén con la página del diario abierta, que estén con la página de la cuenta de YouTube del diario, de YouTube, ¿sí? De YouTube,
sí.
Del diario abierta, o con la cuenta de Facebook también.
Un recordatorio,
que es donde les va a aparecer,
gente,
el en vivo, claro, sí.
Pónganse un recordatorio en el celular, en el calendario del celular, más fácil.
Sí, 10 de la mañana, no se lo pierdan, porque la verdad es que vamos a estar hablando de todo un poco, con especial énfasis en lo que es Vaca Muerta, ¿no?
Buenísimo, listo. Ahí te vamos a estar siguiendo entonces, y el lunes que viene nos contás todas las novedades que seguramente vas a extraer de ahí. Gracias, Vicky.
¿Cómo era, chicos? Buena semana.
Igualmente para vos. Pasaba así la editora de Energía ON y jefa de la sección de Energía, Victoria Terzaghi. Obviamente que hoy venimos hablando mucho sobre lo que pasa en Cuba, pero también es lo que está pasando en Estados Unidos.